te adoramos, tú eres nuestro Señor, Rey de Reyes. Tu nombre está sobre mi vida. Yo hoy proclamo tu nombre, Jesús, sobre mi fe. Hoy quitamos toda oposición que quiere venir en contra de tu nombre, de la presencia de tu Espíritu y de la palabra de Dios. Hoy yo renuncio a todo distractor, a todo opositor, a todo lo que quiere robar la semilla de tu palabra. Y hoy declaramos que en el nombre de Jesús, tu palabra trae libertad. Que Espíritu de Dios, que tú te puedas mover hoy en libertad en este lugar, en la vida de cada persona que está en internet, en el teatro, en los overflows, Señor. Y que podamos aprender las verdades que nos dan libertad. Gracias, Jesús, te amamos. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Quiero saludar a los que están en el teatro. Aplauden los del teatro. No, ustedes no, los del teatro. Eso, muy bien. Y los de los overflows, hola, ¿cómo están? Los queremos saludar, todos los que están conectados en internet. ¿Quiénes vinieron el fin de semana pasado? Alcen la mano, me voy a llamar lista. ¿Quiénes no? ¿Qué piensan de la vida? ¿Por qué no vinieron? Bueno, pues les toca ponerse al día, porque quiero arrancar recordando algo que el pastor Andrés nos predicó la semana pasada. La semana pasada él nos dijo que no podemos ignorar el mundo espiritual y la realidad de que tenemos varios enemigos, todos los creyentes, ustedes y yo, pero que el diablo existe, que el diablo no es una idea, no es una energía flotante, no, el mal existe, la Biblia lo dice, y aunque nosotros no somos una iglesia que nos gusta estar satanizando todo y buscando demonios en todo lado, eso no significa que no creamos lo que la Biblia dice y que no hagamos guerra espiritual. Nuestro enemigo está vencido. Jesús obtuvo la victoria cuando resucitó después de morir en la cruz. Pero para que nosotros podamos vivir en esa victoria, necesitamos hacer guerra espiritual. Necesitamos conocer las diferentes facetas del enemigo. Y en este fin de semana vamos a estar conociendo una de sus facetas. Estoy hasta aquí de escuchar y tengo el corazón de pastor así, mejor dicho, súper arrugado, porque en este último tiempo he visto un ataque muy fuerte. Y yo les voy a decir los síntomas, los indicadores, porque en diferentes personas del staff, de las redes, de la red de jóvenes, liderazgo, he notado algo que se viene presentando de una manera muy fuerte en nuestra iglesia. Hoy quiero hablarles de un espíritu, una faceta que tiene Satanás, para que podamos sacarlo a la luz y saber con quién posiblemente usted se está enfrentando y no tiene ni idea, y que pueda entender cuál es el plan del enemigo, pero también cuál es la victoria que podemos tener. ¿Listo? Ese es el objetivo. Esta predicación está inspirada en un libro, bueno, en una parte de un libro que leí hace como 3 años de Jensen Franklin, que se llama El Espíritu de Pitón. Eso sumado a lo que Dios me ha estado hablando hace un tiempo y a diferentes situaciones que en estos meses he podido ministrar a otros, quiero compartirles. Si usted quiere profundizar en el tema, pues puede conseguir el libro. ¿Qué síntomas podemos tener como pistas si este espíritu, si el espíritu de Pitón viene sobre nosotros, si es una faceta del diablo que está atacando nuestra fe? Pues me estoy encontrando con familias, con personas, con sentimientos de mucho despropósito, crisis de no tengo fe, no puedo ni pensar cómo voy a terminar diciembre, mucho menos tengo visión o esperanza para los próximos 5 o 10 años, un agotamiento espiritual extremo. No tiene que ver con que si usted duerme o está trasnochado, sino que espiritualmente está agotado, le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia, usted quiere adorar pero ni puede alzar las manos, es una debilidad, hay muchas crisis, es como que todo viene a la vez, muchas cosas alrededor, y Satanás lo que busca es traer opresión, siente que se le va el aire, es como que no tiene fuerzas. Físicamente me estoy encontrando con personas que dicen: me duele el pecho, siento ahogo como si fuera asma, siento punzadas en el corazón, a veces siento dolores muy fuertes, como la cabeza apretada, como una opresión en la cabeza, en el cuello, dolores de espalda. Ya he ido al médico, el médico no me encuentra nada, pero es algo que no me deja respirar. Es una asfixia, es un ahogo, no puedo dormir. Hay angustia, hay ansiedad, hay depresión, desánimo. Me estoy enfrentando a papás que, frente a las noticias difíciles de sus hijos por enfermedades, por situaciones emocionales, académicas, por cosas que sus hijos están viviendo, no pueden más, ¿sí? Las frases que llevo escuchando en estos últimos 2 meses es: no puedo más, no voy a ser capaz de sacar a mi hijo adelante, no tengo fuerzas para orar, estoy perdido, ya hice todo y nada funciona. ¿Le ha pasado a usted? Le pregunto. ¿Alguno de usted se siente identificado? Sí, señor, pues para eso es esta prédica. Después de encontrarme con papás y con ovejas, apareció el liderazgo. Y entonces me estoy encontrando con líderes que, cuando están a punto de conquistar eso que Dios les ha prometido, empiezan a presentarse obstáculos. Es como piedras en el camino. O sea, Dios les da una palabra, tienen certeza de dar un paso de fe y hay una oposición. Son cosas que van en contra del propósito de Dios. Nos quiere detener, nos quiere frenar, quiere que no conquistemos. Pues este espíritu lo vemos en una historia de la Biblia y hoy quiero sacarlo a la luz para que podamos tener olfato espiritual, para que podamos discernir y decir: tal vez si yo entiendo que esta es una realidad y empiezo a orar con inteligencia en contra de esto, puedo ganar esta batalla espiritual. En Hechos capítulo 16 vemos una historia alrededor de un viaje misionero que tiene Pablo con su ayudante, por decirlo así, Silas, este dueto. Voy a mostrar 3 momentos en este capítulo. Voy a arrancar por el centro de la historia. Después les voy a decir qué pasó antes y en qué termina este gran momento. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. En la versión original de la Biblia nos dice esto: aconteció que, yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Hay varias cosas que quiero resaltar. Esta mujer que tiene este espíritu se atraviesa cuando Pablo y Silas van camino a la oración. ¿Le ha pasado que cuando usted sabe que tiene que orar más, algo pasa? Llegó el dolor de cabeza, tembló, le entra la llamada al celular, y si no le pasa nada, sencillamente se queda dormido y no puede orar, o no hay fuerzas para orar. Esto no es casualidad. Y lo que me impresiona es que esta mujer día tras día persiguió a Pablo y a Silas, los exasperó, acabamos de leer, los estaba desesperando tanto, hasta que Pablo dice: esto no es casualidad, esto no es esta niña, sino que aquí hay alguien que está en esta niña. Y él se voltea y dice: aquí está Pitón, te vas en el nombre de Jesús, y la mujer es libre. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta historia? ¿Qué pasó antes para que podamos diferenciar entre una oposición que viene de Satanás, pero también la guía del Espíritu Santo? Cuando arrancamos a leer Hechos, este mismo capítulo, vemos que Pablo y Silas arrancaron el viaje y ellos querían visitar 2 ciudades para predicar el Evangelio. En este viaje, Pablo quiere seguir fundando iglesias nuevas, pero también consolidar a iglesias que él ya había visitado en un anterior viaje. Y les voy a leer a partes para que miren cómo el Espíritu Santo dirigía a Pablo. Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Después quisieron ir hacia los límites de Misia y dice: y de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Entonces, fíjense que hay una buena intención de predicar, pero cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, a veces Dios mismo nos dice no. Y vamos a ver que una cosa es el no del Espíritu Santo y otra cosa es la oposición que trae Pitón. ¿Cómo yo sé cuándo es no de Dios y cuándo es no de Pitón? pues para eso es la predica, ya les voy a enseñar. Entonces, después dice que Pablo tuvo una visión. Puesto en pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí y ayúdanos. Y dice que Pablo entendió que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Entonces, en dos lugares el Espíritu Santo, ¿qué dijo? No. Y después dijo: pero vaya a Macedonia. Después de ir y visitar a este hombre, y este hombre es salvo, dice que empezó a caminar y se sentó a hablar con unas mujeres que estaban ahí hablando. Y en ese momento dice, dentro de ellas estaba Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados. En dos lugares el Espíritu Santo les dice no, y en dos lugares el Espíritu Santo les dice sí. Y llega la salvación no solo a dos personas, sino a esa ciudad, a las familias de estas personas. Cuando Jesús, antes de morir, les dice a sus discípulos: no hagan nada, yo me voy a morir y ustedes tienen que quedarse quietos hasta que sean revestidos del poder de lo alto, de mi Espíritu, Él no solo les estaba diciendo, es el Espíritu Santo el que les va a ayudar a predicar y hacer los milagros que me vieron hacer a mí. Es que Él los va a guiar a la verdad y les va a enseñar la voluntad del Padre. Es imposible que ustedes sepan cuál es el plan de Dios si no fluyen en el Espíritu Santo. Por eso ellos eran sensibles a vamos a este lugar o no vamos a este lugar, porque entendieron que no era suficiente ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados por el Espíritu Santo, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto es importante, iglesia, porque a veces yo veo que nosotros como creyentes pensamos que ser guiados por el Espíritu Santo y que fluir en el Espíritu Santo es una cosa de para pocos, como para las tarimas. Entonces es como que ustedes tienen el imaginario de los canales cristianos, ¿sí? De los cultos en estadio y las campañas evangelísticas. ¿Sí han visto esos programas o las iglesias que hacen cultos de milagros? Entonces a veces algunos dicen, el Espíritu Santo es poderoso solo para eso, para que una persona pase, aquí está la radiografía, tenía 5 tumores en un riñón y ahora gracias a Jehová ya no tengo. ¿Sí se acuerdan? Eso es buenísimo. Y el Espíritu Santo efectivamente fluye con poder en ese tipo de moveres. Pero el Espíritu Santo no es solo para eso. Jesús dice, queridos, si ustedes son mis discípulos, necesitan poder de lo alto para cosas tan cotidianas como estas, saber a qué lugar ir y a qué lugar no ir. Y yo necesito depender del Espíritu Santo para entender eso. Porque hay decisiones cotidianas pequeñas donde el diablo va a traer oposición para que yo no dependa del Espíritu Santo. Pitón va en contra del Espíritu Santo. Pitón va a frenar que usted ore. Lo va a asfixiar, lo va a ahogar. Va a hacer que todo se vuelva tan negro, tanta presión, que usted dice, es que ya no tengo fuerzas ni para respirar y mucho menos para orar. Ser libre de las ataduras espirituales, lo que vimos la semana pasada, ser bautizados por el Espíritu Santo y fluir en los dones que el Espíritu Santo nos da, en el don del Espíritu Santo que Él nos da, es fundamental para saber qué hacer y qué no hacer. Posiblemente usted se puede estar enfrentando, si usted no nota la diferencia que le puede pasar, que Dios lo quiere llevar a algo y se enfrenta con un no. Y entonces usted dice, no, eso es que Dios no quiere y no se da cuenta que es el enemigo. O el caso contrario, usted dice, esto es seguro de Dios. Y es el Espíritu Santo diciendo, no te metas en eso. Y empezamos a reprendernos, Satanás, tú eres el que me quiere traer oposición. Eso, ese cortocircuito es el plan de este espíritu. Que confundamos la guía del Espíritu Santo, que no seamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo busca interrumpir la oración, interrumpir el fluir en los dones, en lenguas, en el manto profético, traer desánimo y que nosotros echemos para atrás y volvamos a ser nuestra vieja naturaleza, el hombre natural, el hombre carnal que se manda solo, que está rendido, que no tiene fe, que viene esa depresión sobre nosotros. ¿Qué me llama la atención? Que en las versiones se dice que esta mujer tiene un espíritu de adivinación, pero que en el texto original lo que quiere decir es el espíritu de Pitón. ¿Por qué? Porque el ocultismo La adivinación va de la mano a la oposición a la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que en muchas culturas los sacerdotes o las brujas se llaman pitonisas. En la mitología griega existía un templo donde las pitonisas cuidaban un monumento de una serpiente grande, pitón, que era un dios de la mitología. Es decir, todo lo que vimos la semana pasada, esas ataduras espirituales de ocultismo, esa adivinación, viene en contra, cierra los cielos para nuestra dependencia y guía del Espíritu Santo. Lo que llama la atención es que uno de los nombres que dice la Biblia que tiene el diablo es serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Existe una conexión espiritual entre el diablo y la adoración o la fascinación por las serpientes. Por eso, en la mayoría de cultos satánicos hay serpientes presentes. ¿Me hago entender? ¿Saben hacia dónde los quiero llevar? Necesitamos ser sensibles a esta realidad espiritual. Ahora, ¿cómo actúa este espíritu? Hace unos 2 meses hice una predicación donde les hablé sobre las serpientes. No sé si la recuerden, si no, busquen en YouTube, por favor. Entonces, en esa predicación les dije que las serpientes matan a su presa de 2 formas. La primera forma es por mordida. Muerden, meten el veneno, el sistema nervioso lo paraliza uno y se lo come la presa. Pero la segunda forma como una serpiente mata es por estrangulación. La pitón mata de esta manera. La pitón es una serpiente que busca extraer el aire de su presa. Empieza a enrollar y a generar tanta presión que quiebra las costillas, saca el aire del pulmón, la presa muere y ahí se la come. El espíritu de pitón va detrás del aire de usted y de mí como hijo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca del aire? Se le tiene. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién es, quién se puede representar a través del aire, del aliento, del viento? El Espíritu Santo. ¿Quién va a ir en contra del aliento de vida? ¿Cuál espíritu? Pitón. ¿Estamos? ¿Todos están entendiendo? ¿Allá arriba están entendiendo? Háganme así. ¿Listo? Muy bien. Segunda prueba, Hechos capítulo 2, versículo 2. Acuérdense que Jesús dijo: se quedan todos en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y estaba en la iglesia primitiva, los discípulos y los primeros cristianos ahí orando, preparando el lugar. No sabían qué era lo que iba a pasar. Y de repente encontramos esto. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban. ¿Qué pasó previo a que llegaran las lenguas y recibieran el bautismo? Un viento. Pero lo más impresionante es que si vamos a la historia de la humanidad, en Génesis 2:7 vemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre el ser viviente. Por eso pitón va detrás de esa comunicación que nuestro espíritu tiene con el Espíritu Santo, porque es aliento de vida. Por eso cuando usted dice: ya no puedo orar, es una oscuridad, es que hay un ahogo, no tengo fuerzas, lo que está haciendo el enemigo es quemar, matar, destruir esa relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él sabe el poder que tiene un hijo de Dios fluyendo a través del Espíritu Santo. El diablo usa las dificultades, las malas noticias, las crisis, las enfermedades para traer opresión, opresión, opresión. No es normal que sale de una enfermedad y entonces lo roban y entonces lo despiden y entonces ahora el hijo le pasa esto. Son situaciones que son enviadas por el enemigo. Y ustedes empiezan a decir: pero es que Dios no está, no pelee con Dios. ¿Con quién tenemos que pelear? Con el enemigo. ¿Sí? Porque lo que busca él a través de las circunstancias es matar nuestra fe, que no oremos. Pablo va camino a la oración, Satanás se va a atravesar. Que usted no adore, le quita el lenguaje de gratitud de su boca, pone queja. roba el fruto del Espíritu Santo. En lugar de paz, pone pánico, angustia, ansiedad. En lugar de alegría, pone tristeza y lamento. En lugar de paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, nos vuelve irritables, reactivos, porque roba todo lo que el Espíritu Santo hace en usted y en mí. Ahora, ¿qué pasa después de la liberación? Ahora, la liberación fue súper fácil. La mujer estaba molestándolos un par de días, pero cuando Pablo dice, aquí hay un demonio, ¿qué dice la Biblia? En el nombre de Jesús te vas. Y esto es importante porque no necesitamos 800 mil procesos para quitarnos a Pitón de encima. Sí necesitamos batallar porque es un espíritu que va a molestar una y otra vez, lo acabamos de leer. Pero si usted lo identifica y decide, Espíritu Santo, tú eres mi aliento de vida, yo no me voy a rendir. Yo no me voy a dejar llevar por lo que siento, sino porque es una verdad que soy templo del Espíritu Santo. Pitón se va de mi vida. ¿El espíritu qué tiene que hacer? Se tiene que ir. Pero ¿qué pasa después de esto? Entonces fíjense que ya sabemos lo que pasó antes, lo que pasó con Pitón en esta mujer, y vamos a ver lo que pasa. Pues se levantó una revuelta impresionante en esta ciudad. ¿Por qué? Porque esta mujer trabajaba para unos tipos y los tipos dijeron, nos quedamos sin plata, se nos acabó el negocio de la brujería. Entonces dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado. Más adelante dice, se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies con el cepo. ¿Qué le parece esto? Dos hombres usados por Dios han viajado a dos lugares donde llegó la salvación, llegan a esta ciudad, liberan a una pobre mujer que estaba atada a un demonio. ¿Y qué reciben como contraprestación? Los empelotan, les cascan, los torturan. Estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y para completar no los meten en la celda normal, sino que los mandan al calabozo. Ojo, queridos padres de familia, líderes de Grupo Conexión, porque aquí está la razón por la cual a nosotros nos atacan más fuerte. Pablo y Silas liberan a una mujer, Satanás se levanta. ¿Para qué? Para decir, no quiero que sigas ayudando a otros. Porque tú como papá y mamá y como líder de Grupo Conexión recibes 10 veces más ataque que una oveja normal, porque Satanás y Pitón busca que no cumplas el propósito con el cual Dios te llamó. Y se levanta. ¿Por qué? Porque tú a muchos discípulos les has dicho en el nombre de Jesús eres libre. Entonces se levanta y vienen ataques. Y uno dice, pero por favor Dios, si estoy ayudando al planeta, que me vaya bien. No, bienvenidos, bienvenidos al ministerio. Esto es normal, ¿cierto? Pero ojo, Pablo y Silas no dicen, ay, liberé a la muchacha y estoy en el calabozo y en peloto y me cascaron. No, dice que a medianoche, con el cuerpo herido, agotados, en un calabozo, atados a cepos, le dice la historia, que es tremendo lo que dice. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Cuando tú has identificado a tu enemigo, que es Pitón, batallas en contra de eso, permaneces en esa batalla y lo echas fuera de tu vida, aunque venga un ataque más fuerte, aunque venga una cárcel que te quiera aprisionar, si tú ya entiendes que el plan del enemigo es quitar y matar el fluir del Espíritu Santo, tú decides sobreponerte a eso y aún en esa situación, ¿qué vas a hacer? Adoras. Porque ya entiendes la estrategia del enemigo. ¿Sí me hago entender? Ya estamos entendiendo. ¡Ah! ¡Aleluya, Señor! Ya estamos entendiendo que detrás de lo que va Satanás es detrás de qué? De mi relación con el Espíritu Santo. Entonces, si yo entro a ese nuevo ataque, a esa cárcel, a ese cepo, yo digo, es Pitón. Entonces, yo ahí entiendo quién está generando esto. Ahora, papás, ustedes son autoridad sobre sus hijos. Por eso también son atacados. ¿Pero qué hacemos? Delegamos la autoridad. Ay no, lo que el rector del colegio diga. Ay no, lo que el centro de terapia diga. Ay no, lo que la psicóloga diga. Ay no, lo que su presencia kids diga. Usted puede pedir toda la ayuda del mundo, pero usted necesita poder de lo alto y ser guiado para lo que su hijo necesita. en esa crisis académica, emocional, sexual, económica, el despecho por el cual está atravesando ese bebé o ese adolescente o ese joven que estaba en su casa, Satanás no va a querer que usted ejerza el rol, así como no va a querer que los líderes ejercemos el rol. No es normal que los líderes se enfermen el día del grupo Conexión. No es normal, líderes. Pero muchos se acostumbran, no voy a grupo, tengo gripa. No voy a grupo, tengo migraña. No voy a grupo, estoy con diarrea. No, es pitón. ¿Sí? Porque Satanás no va a querer que hagamos lo que Dios nos llamó a hacer para ese discípulo. No es normal que cuando usted recibe noticias de sus hijos, usted diga, ya me rindo, no puedo más. Tal vez no soy el papá para este chino o para esta joven. Claro que sí. Yo quiero que entiendan algo. Sus hijos fueron elegidos desde antes de la concepción por Dios y fueron elegidos para que ustedes fueran sus padres. ¿Sabían eso? No solo sus hijos fueron elegidos porque Dios tiene un plan con ellos. Ustedes fueron elegidos para ser los papás de ese chino y de esa china, de ese bebé o de ese gigantón que tiene en su casa adolescente y que se encierra en el cuarto y no le habla. Nuestros hijos tienen fortalezas y debilidades. Pero Dios nos unge con su Espíritu Santo y nos capacita para darles libertad. Usted no se puede rendir. Usted necesita pedir al Espíritu Santo porque si Dios le dio esos dos hijos, significa que Él sabe que usted es el que puede sacarlos adelante. Si un papá se rinde, una mamá se rinde, pitón ganó. Si un líder se rinde y termina no yendo a grupo, sacando excusas, no, es que a esta oveja no la atiendo, es que mejor no cuido a tal, pitón está ganando. Nos mete al calabozo y nosotros quedamos paralizados. Pitón va en contra del propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso se levanta. Y entonces a mitad de la noche, Pablo y Silas están adorando. Y me encanta porque dice, y hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Dimensiona esto. Cuando tú decides que pitón no va a matar la fuente de vida, que es el Espíritu Santo, y tú decides subir de nivel, fluir proféticamente, ¿saben qué va a pasar? Que no solo la presencia de Dios va a traer libertad a mi vida, sino que los que están atados a mi lado, las cadenas, ¿qué va a pasar? Se le van a romper. Mis hijos, mi esposo, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi contexto, esta ciudad. Pero ¿quiénes tenemos el Espíritu Santo y quiénes necesitamos batallar? Nosotros. Y se abren las cadenas y las puertas. Y me encanta porque, claro, el carcelero se quedó roncando y escucha el terremoto, el sonido de las rejas abriéndose y todo. Y dice, se despertó y vio las puertas de par en par. Dio por sentado que todos se habían escapado. Pero me encanta porque Pablo le dice, no, tranquilo, yo estoy aquí. Pablo es todo sumiso a la autoridad. Dijo, no, yo aquí estoy firme. Sigo prisionero. Y entonces dice, pidió una luz el carcelero y corrió al calabozo. Y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Entiende por qué Pitón no quería? Pablo no dijo, prisioneros, les voy a predicar, no. El carcelero dijo, ya, ¿qué necesito? Porque eso es lo que impide, Pitón, cuando tú fluyes y vuelves a adorar, vuelves a agradecer, te sobrepones a pesar de tus emociones y decides entender que es Pitón y que el Espíritu Santo está en ti, hay salvación para los que te rodean. Y me encanta porque hay papayazo que recibe, papayazo que agarra Pablo, entonces dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Le presentaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban y dice, y aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto a él como a los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. El victimario pasó a ser el buen samaritano. ¿Se acuerdan que Pablo está en peloto y lleno de heridas? El carcelero empieza, sana, que sana, sana, que sana. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Lo impresionante es que cuando pasamos aún por ese nuevo ataque del calabozo, por ese nuevo ataque, cuando seguimos manteniendo el poder del Espíritu Santo, no dejamos que Pitón nos robe eso, no solo hay salvación y libertad para los que los rodean, sino que el dolor por el cual hemos pasado se sana. Pablo y Silas están siendo sanos de sus heridas. ¿Se dan cuenta de lo que hace Dios? Pero para esa sanidad, para que ese verdugo termine sanando las heridas, necesitamos entender con quién estamos peleando. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero: suelte a esos hombres. Los mismos funcionarios que los mandaron arrastrar, desnudar y golpear terminan diciendo: no, saben que no los vuelva a meter a la cárcel, sáquenlos. Y más adelante dice: y una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan Lidia? La de las telas que fue convertida. Y allí se reunieron con los creyentes, y me encanta el final, y los animaron una vez más. ¿Pero cómo? Si es que estuvieron en la cárcel, en un calabozo y golpeados. ¿Por qué? Porque habían hecho la tarea con Pitón antes. Entonces, por eso es que Pablo en 2 Corintios 4 dice: golpeados pero no derribados, apaleados pero no destruidos, inquebrantables. ¿Sí? Por lo que pasa antes. ¿Qué nos dice 2 Corintios 3, 17? Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pitón va detrás del Espíritu Santo. Eso que te está ahogando, que no te deja dormir. Eso que está haciendo que tú ya no sepas ni cómo orar por tus hijos, por ti mismo. Eso que te hace confesar todo el tiempo derrota, es Pitón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque el Espíritu Santo es lo que necesitamos. Cierro con Zacarías 4:7. Zorobabel es un personaje que no me puedo detener por tiempo, pero hizo parte en un momento histórico del Antiguo Testamento para reconstruir parte del templo. En un momento Dios lo llamó, pero enfrentó mucha oposición. Pitón estaba ahí rondando. Pero dice Zacarías 4:7, nada impedirá el camino de Zorobabel. Y yo quiero que usted piense que ahí está el nombre suyo, el de su familia, el de su paternidad, su maternidad, el de su liderazgo. Dice: nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. No hay un espíritu que se pueda poner al propósito de Dios, pero Dios no va a pelear la batalla que a ti te corresponde ganar. Dios ya cumplió, envió a su espíritu, pero qué tanto quieres crecer en el fluir profético del Espíritu Santo depende de ti. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener un buen tiempo de ministración. Quiero saber, para ahorita orar, ¿quiénes específicamente han tenido los síntomas de los cuales les hablé al inicio? Como una especie de asma, pero que van al médico y no es asma, ahogo, desánimo. ¿Han sentido que orar en este tiempo es muy, que no es un tema de sueño, sino hay agotamiento? ¿Sienten que no hay fuerzas, opresión, dolor de cabeza, pecho, punzadas en el corazón? ¿Pueden levantar su mano? Ok, listo. Bueno, vamos a tener unos segundos donde vamos a preparar el ambiente para que el Espíritu Santo esté en este lugar. Después nos agarramos con Pitón y después adoramos a Jesús. Ese es el objetivo, ¿entienden? Entonces, primero, Espíritu Santo, ven. Después, tun, tun, tun. Y después te amamos, Jesús. ¿Listo? No se me van a descoordinar. Ese es el fluir. Entonces, cierre sus ojos y alce las manos. Espíritu Santo, yo te invito a este lugar. Te pedimos que vengas y soples. Queremos preparar este lugar y nuestro corazón.
Ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Poder responder a tu presencia.
perdónanos porque a veces es más fácil buscar a Dios y a Jesús y olvidamos que tú también eres Dios, que eres una persona de la Trinidad, que Jesús nos dijo, no puedes hacer nada si no recibes poder de lo alto, y hemos sido tercos, independientes de ti. Hoy te pido perdón porque he permitido que este enemigo me robe la relación contigo, porque la ha secado, porque he confesado muerte, sequedad, porque he confesado estancamiento, y Pitón ha entrado a mi fe. Pitón me ha robado tu presencia. Hoy en el nombre de Cristo Jesús declaramos, somos hijos de Dios. Hemos creído que Cristo murió por nosotros en la cruz, que tenemos la victoria porque Él resucitó al tercer día, y que como herencia hemos sido bautizados y somos templo del Espíritu Santo. Por eso hoy, Espíritu de Dios, yo te pido un nuevo bautismo. Yo te pido que traigas amor, que tu fruto esté en mi paz. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús toda angustia, ansiedad, todo pánico, todo tormento en la noche se va en el nombre de Jesús. Y hoy le hablamos a esta serpiente que se ha enrollado en mi cuerpo, en mi fe, en mis pensamientos. Pitón, estás en evidencia. Y hoy en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz y por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, por el poder del Espíritu Santo, hoy reprendo en el nombre de Jesús a Pitón. Te desenredas y te vas. Hoy pisoteamos tu cabeza, serpiente antigua. Te vas de mi fe, te vas de mi cuerpo, te vas de mis pulmones. Toda asfixia, todo ahogo sale. Sales de mi cuello, sales de mi sistema nervioso, Pitón, sales en el nombre de Jesús. Hoy reprendo a esta serpiente, se va. Todo opositor al Espíritu Santo, opositor a la palabra de Dios, todo don falso de adivinación, brujería, te vas. En el nombre de Cristo Jesús, se va, se va. Se va la angustia, el tormento, la depresión, la falta de paz, de alegría. Todo espíritu de enfermedad que ha venido por Pitón sale en el nombre de Jesús. Te desenredas y me sueltas, Satanás, en el nombre de Jesús. Ahora mismo te pisoteo, serpiente, vencido estás, Satanás. Y hoy declaramos que el Espíritu Santo crece en nuestro espíritu, te ensanchas y vas a empezar a orar en lenguas. Espíritu de Dios, hoy yo proclamo sanidad, aliento de vida. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, Espíritu de Dios, ensánchate, crece, avívanos. Hoy volvemos a ti, hoy volvemos a ti. Hoy declaramos que te adoramos. No importa la cárcel donde estemos, te adoramos. Hoy proclamamos salvación, salvación para otros, y nuestras heridas son sanas en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Y vas a tomar aire, vas a soltarlo, Espíritu de Dios, yo te pido aire. Vas a volver a tomar aire, Espíritu Santo, llena, sana. Vas a tomar aire otra vez, Espíritu de Dios. Y vas a alzar tus manos y vas a decir, Espíritu Santo, hoy respiro tu presencia, hoy respiro el nombre de Jesús, hoy vuelvo a respirar, hoy me levanto, hoy desato las fuerzas, la vida que solo tú me puedes dar. Hoy respiramos tu nombre. Gracias, Señor.